Ey, dímelo, ¿qué está pasando, mi gente?
Duro, activo, bien prendido en candela.
Se prendió esto, papá.
Reino Urbano, el podcast más duro, el único que tú quieras escuchar, el One C y el Rockstar.
Activo, papi.
Demasiado activo, demasiado, una cosa duro. Asquerosa. ¿Y qué más? Agradecido. Siempre agradecido porque tú sabes que qué la gente sigue apoyándonos fuertemente. La gente está bien contenta que ahora estamos en Spotify. El podcast está en Spotify. Se te hace más facilito escucharlo en Spotify. Si eres usuario de esa plataforma, una de las plataformas más importantes de la música, si no la más importante. Y no, el podcast más importante entonces no va a estar ahí. Pues claro, bruto. Así que estamos ahí prendidos. Estamos en todo, en todas las plataformas. O sea, en todas las plataformas de podcast. Ahí está el Reino Urbano, el podcast.
Sí, señor.
Y la aplicación, señor, que te permite también escuchar los podcasts, ver noticias, ver nosotros los covers que estamos haciendo de todos los conciertos. Estamos yendo a grabar a conciertos. Ahí vas a ver todo lo que tú necesitas saber de Reino Urbano. Usted lo va a ver allí.
Gracias a Dios, gracias a Dios. Mucho contenido bueno para la gente. Montando una plataforma bien, bien chévere, fácil de usar, para que la gente se mantenga al tanto de lo que está pasando con sus artistas. Y obviamente el podcast más educativo que existe en el mundo del entretenimiento urbano. Ya tú sabes, Rockstar, bien prendido con One C. En otro episodio, en el cual le vamos a estar dando una materia bien, bien entretenida. Estábamos hablando hace poco. Acá el corillo, nosotros siempre tenemos nuestros grupitos por WhatsApp y tú sabes, siempre estamos pendientes a la música y criticando y hablando lo que está pasando. Y hicimos como que un group party, se puede decir, nos pusimos a ver todo el corillo, la serie de Nicky Jam y estábamos analizando lo que pasó con la serie, One C.
Sí, una serie bien interesante, está mucha gente molesta por ahí porque no está en Estados Unidos y en Puerto Rico todavía en Netflix. Y hay mucha gente, ya tú sabes, pegando el grito en la tierra, porque la gente dice, mira, pero ¿cómo te vas a olvidar de Puerto Rico?
Todavía no está en Netflix.
No va a estar en Netflix, pero recuérdate que Telemundo tiene los derechos de esos dos países. Así que
está la palabra clave, los derechos.
Así que espere ahí cuando le toque, o si no, búsquela por ahí que la va a encontrar.
¿Cómo va a ser la vuelta? ¿Telemundo lo va a dar semana tras semana, flow tipo novela?
Pues yo estuve tratando de buscar información y no han dado detalles. Pero para mí,
la tienen ahí agarrada hasta que ellos quieran.
Sí, pero tienen que avanzar porque tú sabes que eso empieza a soltarse por ahí en YouTube y por las redes. Y la gente se desespera porque ya todo el mundo la está viendo. Mira, nosotros la vimos. Y nosotros estamos en Estados Unidos. Adiós, ¿qué pasó? Yo no sé, nadie sabe qué pasa.
Yo la vi, viste, yo no sé, pero yo la vi.
Y de eso es que queremos hablar hoy, porque sabemos que mucha gente...
La serie estuvo dura, viste.
Estuvo buena, a mí me gustó. Muchas cosas impresionantes que nosotros que venimos conociendo a Nicky Jam desde sus inicios, uno se cree que se la sabe toda, ¿verdad? Y cuando uno ve todo lo que ese hombre tuvo que pasar para estar en el punto donde está hoy... ¡Wow!
Acho, pero yo te digo algo, brother. Conociendo a Nicky Jam de los tiempos que él estuvo, tú sabes, bien, bien, bien en el piso. Y como que revivirlo ahora en la serie fue como que me dio hasta un poquito de melancolía porque me puse a pensar, diablo, yo estoy viejo, gordo, ya, porque...
Bueno, viejo, estamos, sí.
Esas cosas que pasó Nicky Jam, estamos hablando que fueron 15 años atrás, gordo.
Así mismo.
Así mismo. Loco, papá. Hace 15 años que ese hombre... Estuvo, en algún momento fue la cara del género, tú sabes, en algún momento él estuvo bien pegado, ese dúo de Yankee Nicky Jam, los Cangri, eran los del momento y, mano, se le cayó todo, tú sabes. Y vamos a darle un disclaimer a todo el que nos esté escuchando, si usted no ha visto la serie, apague este podcast porque se le van a chotear un par de cositas.
Exactamente.
Vamos a hablar de cosas que, ¿verdad?, que sucedieron en la serie para el que la vio y vamos a hacer un recuento mínimo de lo nuestra impresión en la serie y qué opinamos más o menos de cómo...
De ciertos temas que ocurrieron ahí.
Y vamos a hablar en... ¿Verdad? En detalle de los personajes, etcétera. Pero, mano, me gustaría empezar. ¿Qué fue lo más que te impresionó a ti, Juan C, de la serie?
Pues a mí me impresionó el hecho de que Nicky Jam haya decidido recalcar mucho la historia de su madre en la en la serie, ¿sabes? Yo pensé que sí, pues iba a decir, mira, pues vengo de un hogar que fue así, así, así. Pero poner cosas tan crudas de la madre, también del padre, pero más de la madre, de cómo él quería que la madre saliera del final de eso, y cómo él hizo que saliera de los vicios. Sí. ¿Sabes? Eso para mí fue tan impresionante, y que él seguía como que, a pesar de...
Fue bien gráfico.
Sí, súper gráfico.
Fue bien gráfico de la forma que, tú sabes, yo sé que... cuando tú haces películas y haces series, pues tú tratas de exagerar un poco. O sea, yo tengo y confío en Dios que él exageró en la serie. Porque yo pensar que un niño pasó por todo lo que pasó Nicky Jam, papá, eso está fuerte.
O sea, yo no creo que haya exagerado, mano. A mí lo que me impresiona es que casi todos los personajes de la serie están vivos. So, esa sí, gente, ver esa serie,
¿verdad?,
debió ser como que súper parapelo. Y le digo, la mamá, la madre de él específicamente. De nuevo, me impresionó tanto porque, o sea, saber que justo cuando él estaba pegando de nuevo en Colombia fuertemente, que él como quiera seguía buscando a la mamá.
Claro, ya lo pues se suma ahí.
Pues eso para mí fue muy impresionante, porque no es algo que tú estás viendo, ¿entiendes? En las redes, que él no está posteando, claro, cosas, claro, de eso. Eso fue como que, wow, ¿en serio Nicky Jam pasó por todo eso? O sea, porque pues sí, Nicky Jam llegó con los dos maones, eso, que si esto, empezó a pegar de nuevo, pero... Eso, que tú tengas que coger a tu propia madre, encerrarla y decirle, duro, tú tienes que salir del vicio.
Sí,
brother, sí, parapelo.
Sí. No, de verdad que sí, de verdad que sí. Y curiosamente, cuando Nicky Jam, ¿verdad?, estaba en su apogeo en Puerto Rico, bien prendido, pues, uno en aquel entonces los artistas no eran tan... Uno no se relacionaba tanto a ellos porque no existían las redes sociales, tú no veías su diario vivir, tú no conocías su vida privada. Tú veías más que lo que se veía en las fotos y en los videos de música. So, yo no tenía idea lo jodido que estaba el núcleo familiar de Nicky Jam.
Sí, yo no sabía esa historia, actually.
¿Entiendes? Eso me chocó, porque yo siempre pensé, Nicky Jam es un chamaquito de Levitown, papi, tú sabes, un chamaquito que le mete. ¿Entiendes? Eso me sorprendió mucho, ver que él vino de un núcleo familiar tan distorsionado, tan jodido, como decimos en Arroyo Habichuela, y mira todo lo que logró, ¿entiendes? Es verdad que él se las vio negra. Pero
bien negra.
Sí, se necesita para sobrellevar eso. Muchos hubiesen cometido una locura peor y maybe estuvieran presos, tú sabes. So, yo le doy mucho mérito y al principio yo dije, coño, pero ¿y por qué Nicky Jam va a hacer una serie? ¿Entiendes? Hubo un podcast que se discutió acá, ¿verdad?, en el cual yo no participé, que ustedes hablaron de quién merece serie y después de yo ver lo de Nicky Jam, yo dije, acho, mano, de verdad que todos deberían hacerla.
Exacto, porque sí, deben haber muchos también que tuvieron que pasar, pues, por, claro, cosas similares.
Pues claro, y uno los ve a ellos como estas artistas, estas figuras que son perfectas, no tienen ningún tipo de, ¿verdad?, de fallo. Pero cuando tú empiezas a mirar y ver las historias reales, como que, wow, diablo, que este tipo sobrellevó eso. O sea, yo vi la serie con mi esposa, que mi esposa no es la más fanática de la música urbana, no es fanática de Nicky Jam. Y ella viendo todo eso, dijo, diablo, de verdad que ese tipo, es que admirarlo, que sobrepasó por todo eso. Eso de verdad que se la doy y me impresionó mucho. Estoy contigo en ese punto. Otra cosa que me impresionó a mí bastante en la serie es que Nicky Jam recalcaba mucho el hecho de que él, pues, Colombia, casi mi segundo hogar, hasta como colombiano habla a veces, ¿verdad? Se le sale un acento de Colombia. Pero a mí me impresionó mucho ver cómo el manejador de él, el dueño de verdad, el que montó esto de la industria, que de hecho es un colombiano, cómo ese personaje se involucró en la carrera de Nicky y creyó en él. Que eso me da a entender a mí del por qué él siente ese afecto y como que ese attachment, como dicen en inglés, ¿verdad?, ese apego a la gente de Colombia, porque la realidad del asunto es que ese tipo fue el que le mantuvo la energía viva, el que le dijo, no, papá, usted va para arriba, usted lo vamos a levantar y vamos a dar el palo, confía. Eso me impresionó un montón.
Y el respeto que Nicky Jam le dio a él después para atrás, porque según la serie le hicieron mucho dinero sacando a él,
sí,
de la compañía. No, te queremos a ti nada más, saca al hombre.
Saca ese tipo.
Que era un contrato millonario, ¿entiendes? O sea, que entonces tú dices como que, o sea, Nicky Jam realmente cambió y dijo, claro, como que, mira, este fue el que me llevó aquí, no se dejó cegar por el dinero. Y bueno, la industria Inc.
Exactamente. Ahora mismo uno de los sellos disqueros más importantes en la música urbana, porque no solamente tienen a Nicky Jam, tienen unos cuantos.
Los Turizo también.
Tienen de los más duros ahora mismo que están haciendo números y la gente, pues, el que sigue la música trap, pues maybe no sabe quién es. Manuel Turizo. Pero Manuel Turizo es uno de los artistas que está poniendo unos números absurdos. O sea, ese tipo está rompiendo.
apeló el lado romántico, mano, y tiene el lado romántico literalmente dominado, agarrado por el mango, como sí, decimos nosotros en PR.
Sí, 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 sí. So, de verdad que se la doy, de verdad que esa gente hicieron tremendo trabajo en resaltar eso en la serie, tratar de poner, ¿verdad?, two and two together, como dicen en inglés, de conectar los puntos y de reseñarle a la gente cómo en realidad el Phoenix se levantó y cogió vuelo, porque de verdad que hicieron muy buen trabajo. Es una película que la dirigió
Jesse Terrero,
que es un caballo, lleva años en el género. Me acuerdo el primer video que yo me acuerdo así de Jesse Terrero fue el de Rompe, de Daddy Yankee, que ese video fue durísimo.
A mí me impresionó un montón que él, cómo él hablaba de su adicción a las Percocet, mano. O sea, yo no pensaba que eso fue, que esa fue, porque él básicamente, para mí, en mi, la forma en que yo vi la película, él estaba echando toda la culpa de lo que pasó, además de su infancia y todo eso, ¿verdad? De sus comportamientos erráticos a las pastillas. Yo creo que, si mal no recuerdo, él dijo que se llegó a tomar 35 pastillas en un día.
Sí, le metía 30 y pico, hasta las masticaba.
¿Tú sabes lo que es eso? Loco, yo soy adicto a las mentas. Yo no me puedo meter 35 mentas, que no va a hacer nada. Y es como que, wow, mano. Y como él lo dice así, mira, yo no podía y seguía y cualquier cosa necesitaba. Y desde el comienzo de la película, él está haciendo hincapié en que esa pastilla específicamente, en las Percocet, que sí, esto. So, me gustó que él está dándote la enseñanza de, porque, o sea, vemos muchas canciones, muchos artistas hablando de estas pastillas, sí, constantemente.
Hoy en día hay una cultura de glorificar este tipo de adicción de las Percocet, tú sabes, en tanto el mercado latino como el mercado americano. Hay una crítica bien grande a los artistas nuevos de que están glorificando esta, ¿verdad?, el consumo de estas pastillas, que en realidad no dejan nada bueno.
Eso, y Nicky Jam claramente lo deja bien claro, sí, valga la redundancia, como que, mira, yo estaba bien fastidiado por estas pastillas, como que, y entonces ver que él se atrevió a hacer esto, a decirlo, como que en una serie que sabe que todo el mundo lo va a ver, de verdad. Impresionante.
No solamente las pastillas, el alcohol, tú sabes, el alcohol también, él resaña que tiene una adicción bien mala con el alcohol. Él admite que él mismo saboteó su carrera en un momento donde él lo pudo haber tenido todo. No sé si la gente recuerda en el momento que Yankee y Nicky Jam deciden romper el dúo, o que Yankee dice, no, brother, no voy a seguir trabajando contigo, estás a lo loco, cuando él sacó el disco de Salón de la Fama, que ese disco para mí...
Duro.
O sea, un palo.
Un palo.
Me acuerdo del tema que ellos hicieron juntos, que Nicky Jam le hizo el video en la cárcel y no sale Yankee. Entonces yo me puse, viendo la serie, me acordé de decir, diablo, verdad, la controversia que explotó. Yo me teletransporté a ese momento cuando yo veía ese video. Y yo, diablo, Yankee no salió, qué bochinche tendrán estos dos. Y ahora uno viendo la serie, uno dice, diablo, brother, por lo que estaban pasando esa gente. Y uno, ¿verdad?, no, sin saber. Eso me impresionó bastante también. Pero te digo que hicieron tremendo trabajo en la serie, resaltando la vida y cómo Nicky Jam recuperó, ¿verdad?, lo que había dejado. Pero, ¿sabes qué me sorprendió bastante también? Yo no tenía, o sea, no hasta ahora, no había como que un conocimiento del papel que jugó Alberto Stiley en la vida de Nicky Jam en Colombia.
Y yo creo que es algo que, no, bueno, si yo no sé si fui yo que no estuve pendiente, pero yo nunca había escuchado sobre eso. Y yo sé que, estoy seguro que la mayoría de personas tampoco. Sí. Maybe las personas cercanas que estuvieron ahí en ese movimiento Colombia, whatever, sepan. Pero yo estoy seguro que casi nadie sabía, porque el tema que es de conversación que hemos tenido con muchas amistades también es eso, que todo el mundo dice, mira, el papel, ¿vieron el papel importante de Alberto? ¿Sabes? Como que mucha gente no sabía de eso.
Sí, sí. Me sorprendió bastante que, y se la doy a Nicky por incluirlo, porque es uno de los héroes anónimos. Según la serie, Nicky Jam vivió con Alberto, o sea, fue el apoyo boricua que tuvo en Colombia al principio cuando él llegó allí. Y tú sabes que cuando tú llegas a un país nuevo, nosotros que nos mudamos para acá, por Orlando, el montón de gente que se está mudando de Puerto Rico a Estados Unidos, lo mejor que tú puedes sentir, lo mejor que te puede pasar a ti es conocer a alguien de tu raza, de tu pueblo, de tu barrio, tú sabes, que tenga tu misma cultura. Yo imagino que eso fue un... tú sabes, un palo para Nicky. Y me gustó mucho que él lo resaltó en la serie y se vio en la serie hasta en el momento que ellos están brindando después que ya le está cogiendo auge.
Correcto.
Resañan que Alberto Style fue parte de ese momento. Entiendo, o sea, que incluso cuando ya él estaba probando el éxito, viendo que está surgiendo de nuevo Nicky Jam, él incluyó a Alberto Style en esa conversación, lo incluyó en esa película, ¿verdad? En esa foto que me da a entender a mí que Alberto Style en efecto tuvo un papel bien importante en el tiempo que él estuvo en Colombia.
De verdad que sí, y eso abre entonces la puerta a uno querer, ¿tú crees que, a querer preguntarse, tú crees que una serie o una mini película de Alberto Style sería interesante? Porque eso era algo que nadie sabía. Maybe hay miles de cosas que no sabemos de Alberto Style y que definitivo, con la trayectoria que ha tenido, que ese definitivo hombre fue de los comienzos también, bien pegado que estuvo.
Fue uno de los primeros superstars que tuvo el género. ¿Entiendes? Alberto Style con Style Canta Para Usted. Tú me entiendes. Él fue uno de los primeros que se pegó mainstream en Puerto Rico. Tú sabes, del género, del underground, como le decían aquel entonces. So, tacho, me hacen una serie de Alberto, yo la voy a ver, obligado.
Definitivo. Así que sí, que de verdad que un aplauso para Nicky Jam por haberle dedicado tanto tiempo desde su serie a Alberto Style y haber reseñado ese papel importante que jugó Alberto, de verdad que sí. Otra cosa que a mí me impresionó fue que él había usado muchos artistas. De verdad, me quitó el sombrero ante Dalquiel, que hizo un buen, en mi opinión, hizo un buen papel. De verdad que lo jugó súper bien. Estábamos haciendo un chiste los otros días de que ahora cómo te vas a quitar de que Dalquiel sea Nicky Jam de la mente.
Ay, yo no puedo. Yo lo sigo en las redes a Dalquiel y cada vez que veo que postea algo, me sorprende mucho verlo, porque yo digo, adiós, pero esto no es Nicky Jam. ¿Entiendes? Y ahora Dalquiel va a ser en parte víctima de su propio éxito, porque de una vez que tú haces un papel como ese, donde la gente te asocia con un personaje, es bien difícil que se te vaya ese estigma. Pero, mano, Dalquiel hay que dársela, hizo tremendo papel, actuó súper bien. Todo el elenco hicieron un buen trabajo, pero me gustó mucho también el papel de Mickey Woods.
Sí, Mickey Woods me gustó. En verdad estaba con el piquete 84. Sí, estaba con el piquete. Me gustó mucho Mickey Woods ahí, sobándose la barba toda la serie. Me gustó mucho Ñengo, mano. Ñengo me dio una risa brutal. O sea, porque Ñengo parecía Ñengo.
Exactamente. Yo siempre digo que Mickey Woods hizo, como quien dice, el papel de Mickey Woods, el rapero. Porque tú sabes que los cantantes tienden a tener como que este personaje en sus canciones.
Claro.
Y como que yo pude ver esa transmisión en el personaje que él hizo en la serie. Como que, diablo, ese es el Mickey Woods que él rapea.
Ok.
Del que él está hablando cuando rapea. No sé si me entiendes.
Sí, le quedó.
Le quedó duro. Y Ñengo, pacho, Ñengo le metió. También salió Jun el All-Star.
De la gueto, hacho.
Sí, de la gueto, que hizo el papel del New York Rican. Bueno, no New York Rican, él era este.
El barbero.
Él era como dominicano, creo que era en la serie, ¿verdad? Él hacía como de un domi.
No me acuerdo, pero sí.
Pero estaba también John Zeta, que hizo un papel chévere. Y lo que no podemos obviar es el papel de que Nicky Jam. Si tú tenías una jeva o tenías una esposa, no la lleves cerca de Nicky Jam.
Exacto, que se te iba por otro lado.
Papá, el hombre estaba fuera de control. Y yo me acuerdo que para aquellos tiempos, gordo, no sé si te acuerdas de esto, pero Nicky Jam hizo una entrevista para los que son boricuas y se acuerdan del programa Al Grano con Servigón.
Claro, ya.
¿Te acuerdas de ese programa?
Claro, me acuerdo.
Nicky Jam hizo una entrevista que Al Grano con Servigón le hizo, donde Nicky Jam vino con el Al Grano con Servigón, ¿era que se llamaba?
Al Grano con Servigón, sí.
Así mismo, ¿verdad? Y él trajo un resultado de una prueba de VIH.
¿De verdad?
¿Te acuerdas de eso?
No me acuerdo.
Papi, había un rumor de que Nicky Jam estaba infectado.
Okay.
Y yo viendo la serie digo, pues con razón pensaban eso. Si este hombre no daba break, muchacho.
me sorprendió que él mismo puso eso, ¿verdad? Que él estaba el hombre insaciable.
Pero es que aparentemente eso era uno de sus debilidades.
Exacto.
¿Entiendes? Eso era una de las cosas que lo tenía desenfocado. Y es buena que la traiga a colación, porque según va progresando la serie, se ve que eso entonces va cambiando en él y ya eso no, tú sabes,
pasa. Bueno, no cambió mucho al final, como que era siguió comiendo por ahí.
Bueno, pero al final tuviste que la mujer de aquel también estaba puesta para el problema y él.
Y tuvo, él la frenó, la
él
frenó.
Él tuvo fuerza cara de frenarla, tú me entiendes, que eso me sorprendió.
Sí.
Me acuerdo, viendo eso, mientras eso pasaba en la serie, me acordé de esa entrevista que le hizo en Al Grano con Servigón y dije, hacho, con razón.
Y cositas que, o alguna, algo que tú esperabas. ¿Qué no sucedió? ¿Algo que tú estabas esperando más o algo que sucedió que tú dijiste como que diablo? O que no sucedió, perdóname, que tú dijiste como que diablo, me quedé esperando que esto pasara o que añadiera esto en la serie.
Pues fíjate, hubieron muchas colaboraciones que Nicky hizo cuando él estaba pegado, tú sabes. Hubieron muchas cosas que él hizo que yo dije, coño, me hubiese gustado que él, tú sabes, resaltara esto, lo otro. Me hubiese gustado que se explicara más o no más. O sea, la serie empieza ya un Nicky Jam básicamente como fanático de Yankee. Y según yo recuerdo, ¿verdad? Nicky Jam ya tenía una carrera bastante establecida cuando él forma el dúo con Yankee. So, eso me sorprendió un poco que no lo esclarecieron bien, porque la serie me da a entender a mí que Nicky Jam se pegó por Yankee, ¿entiendes? Y no es como yo lo recuerdo.
Sí, yo pienso también que sí, que Nicky Jam sonó bastante antes de hacer ese dúo. Pero, pues, la realidad, maybe lo que él quería reseñar era la importancia de que él era un fanático de Daddy Yankee. Para claro. mí, eso fue lo que él quería ponerle más peso y eso fue lo que se enfocó.
Claro.
Pero yo me voy por la misma línea en mi parte. Como que yo pienso que eso de Nicky Jam, es verdad que de Daddy Yankee, él le dedicó tiempo, ¿verdad? Pero más al principio. Uh-huh. Yo quería ver el final, como que cómo fue ese encuentro entre ellos. Claro. Porque solamente me pusiste el concierto al final que cantaba, que lo llevaste para allá, pero ¿cómo fue ese encuentro? ¿Cómo fue esa? Sí, como que tú le pediste perdón. De verdad, ¿cómo fue ese encuentro?
Sí, porque no sé si tú te acuerdas que el primer tema que yo escuché de ellos juntos, maybe me equivoco, fue cuando estaba sonando Shaky Shaky, que Nicky Jam hizo el remix. ¿Te acuerdas?
De Shaky, ok.
De Shaky Shaky remix, que fue Yankee Nicky Jam. Y eso como que no se tocó en la serie. O sea, no dijeron, mira, Yankee tiene el tema más pegado ahora mismo, vamos a hacer un remix con él.
Pues yo creo que eso fue después del concierto. Eso
no,
tuvo,
hecho, yo creo que
¿fue
no.
¿Fue antes?
Sí, yo creo que no. Eso lo podemos buscar.
Pero yo pienso que debió incluir eso, porque sí hablaba de que, mira, pero vas a hablar con Yankee, como que le decían. Y él, no, todavía no estoy ready. Y entonces vienes y me terminas con el concierto. Eso me quedé como que un poquito, mira, ese encuentro es importante en tu carrera, porque ustedes empezaron a hacer después, como que hicieron ese concierto, tienen entrevistas juntos, diciendo como que, mira, sí, yo estaba desenfocado, ¿sabes? Como que ese encuentro para mí, yo sé que tuvo que haber pasado tantas cosas tan importantes.
Claro.
O sea, tantas conversaciones tan brutales que en verdad me quedé deseoso de esperarlo. Cuando yo vi que esas letritas estaban subiendo para arriba, papi, yo me molesté y todo. Yo dije, pero adiós, pero ¿y cómo tú vas a hacer esto? ¿Qué pasó con el encuentro? Déjame ver esa escena. Para mí esa escena era de verdad demasiado importante para la carrera de Nicky Jam. Y no me la presentaron, pero anyways, la serie estuvo buena. O sea, no le voy a quitar mérito por ese hecho.
¿Qué dijimos? Dijimos que el concierto fue antes del Shaky Shaky Remix.
Yo pienso que en mi opinión, yo creo que el Shaky Shaky fue después.
Exacto, estás en lo correcto.
Pero de verdad que me quedé un poquito ahí. Eso fue lo único que me dio un poquito de mal sabor, porque me diste la importancia que tú darías en tu carrera. Cómo empezaste siendo un súper fanático, después pudiste cantar con él, después estabas desenfocado, Daddy Yankee teniendo éxito, tú celoso, la escena que él está viendo, como que Daddy Yankee está en todas las entrevistas, está en todo, que está pegado, y él estaba bien molesto, como que... Y entonces me cierra solamente con que lo llevaste a un concierto y ya. Uh-huh. De hecho, ese encuentro era esencial en esa serie.
Definitivo. Fueron de esos momentos que fueron, como tú dices, no se explicaron bien, pero a pesar de todo, una de las cosas que me hubiese gustado que se desarrollara más fue la relación de él y Alex Gálgolas. Porque hoy en día Alex Gálgolas sigue siendo parte esencial del equipo de Nicky Jam,
okay.
¿Verdad? Porque siempre los veo juntos en las redes, etcétera. Pero ¿sabes lo que yo no sabía? Yo no sabía que Alex Gálgolas era el que había descubierto a Nicky Jam. Como lo enseñaron en la serie.
Como lo enseñaron en la serie,
¿entiendes? Correcto. Alex Gálgolas fue el que lo descubrió. y Alex Gárgola fue el que lo conectó con Yankee. So, eso me intrigó bastante y me hubiese gustado que se desarrollara más esa dinámica, como por ejemplo en qué momento Alex Gárgola dijo, mira, no voy a bregar más contigo, o tú sabes, porque yo recuerdo que Alex Gárgola era parte de VI Music por mucho tiempo, tú sabes, yo, uh-huh. ¿sabes? yo llegué a sentarme con Alex Gárgola varias veces en la oficina del NBA y recuerdo que por allí VI Music era el record label, ¿verdad? La disquera que estaba bien trepada en aquel momento porque tenían a Héctor Litito, a Don Omar y tenían los duros. So, me hubiese gustado que me explicaran un poquito más eso, qué pasó ahí con la relación de él y Alex Gárgola, porque se habla de Alex Gárgola al principio y al final. No se habla de Alex Gárgola en, tú sabes,
qué pasó en la transición.
¿Qué pasó en la transición? ¿Me entiendes? Pero la serie, mano, aquí pudiéramos estar hablando 2 horas de la serie. Hubieron muchas cosas. No sé si quieres hablar de, ¿verdad? Del papel de Pina.
Wow, Pina. Sí, me sorprendió que saliera Pina. Eso, o sea, literalmente, cacho, que saliera. No, porque fue importante. O sea, me sorprendió que salió Pina. Y está bien, porque él firmó con Pina y
si
eso.
No,
pero
salía Pina, había que formar un piquete allí.
Pero me impresionó la forma en que salió Pina. O sea, me salió como que Pina siempre estuvo ahí apoyándolo y como que él quiso recalcar eso también. O sea, yo siento que todo el mundo, que él quedó bien con todo el mundo porque en verdad puso como que a todo el mundo que lo ayudó y que todo el mundo que vio su problema y como quiera estuvo ahí y que le dio el release cuando él se lo pidió. Yo se la doy. Y de verdad como que me impresionó todo lo que puso sobre Pina. O sea, que lo puso como que mucho tiempo en la serie. Eso estuvo bien interesante.
Yo se la doy a Pina porque, ¿cómo se llama? Nicky Jam estaba bien, tú sabes, bien jodido. Y Pina siguió ahí. Dale, pues vamos a hacer el tema, vamos a hacer el disco. ¿Tú te acuerdas cuando salió la tiraera?
Sí.
De Nicky Jam. Yo me acuerdo, o sea,
cuando salió en la
cuando salió en tiempo real.
Sí.
Porque yo me acuerdo que Yankee sacó Barrio Fino y le hizo el tema de Santifica tu escapulario.
Tu escapulario.
Y le dice, que usted, yo viviendo en una, retirado en una casa de 1,000,000 y tú en un, veándote en un colchón, algo así le decía, que tu valentía depende de una pastilla. Y me acuerdo cuando Nicky se montó en la pista esa de Lean Back.
Lean Back, yeah.
Ay, Dios mío. Yo escuché eso por primera vez y dije, pero ¿y qué está haciendo Nicky Jam? ¿Qué le pasa?
Lo interesante de la serie es que nosotros que vivimos eso, que estuvimos escuchando eso, ahora decimos, diablo, es que el tipo estaba bien mal de verdad. Eso es bien, de verdad que la serie ayudó a uno a tal cabo como que cuando salieron las cosas en la vida real, como uno dice.
Sí, de verdad que sí, de verdad que es interesante. O sea, yo personalmente compartí con Nicky Jam cuando él estaba en esas andadas y recuerdo con la gente que él andaba, tú sabes, verlo en una serie como que wow, es verdad, mano, eso es cierto. Y de verdad que me quito el sombrero porque hicieron tremendo trabajo.
De verdad que sí, Jesse Terrero botó la ola, de verdad que Nicky Jam, no sé quién se encargó del escogido de actores y eso, pero de verdad que todo lo que hicieron le quedó bien, de verdad.
Oye, ¿quién
que
será la Stephanie esa?
No sé, de verdad.
Si los investigadores de Instagram se ponen para la vuelta, averigüense quién es Stephanie, porque según la serie, ¿verdad? Stephanie tuvo un papel bien importante en la serie. No es madre de ninguno de los hijos de Nicky, pero fue una pareja que él tuvo, según la serie, ¿verdad? Que fue bastante instrumental en su comeback y en el momento que lo estuvo bien jodido, tú sabes, sería bueno saber quién es y si en efecto esa persona existió, porque no sabemos.
Sí, también yo creo que vi que la serie también incluye obviamente personajes ficticios, personajes que no, que claro, de cosas que no pasaron. So, hay que ver si ella fue una de estos personajes. Así
sí,
que
yo creo que eso de que él le está mandando flores ahí a una tipa ahí, que eso para mí que eso son feos. Este hombre que tenía que tener la fila ahí.
Exacto,
o sea,
exacto.
Después que estaba pegado, me
claro,
que
claro, claro.
Supuestamente él volvió a ir a buscarla.
La de Colombia.
Eso lo inventaron ahí para quedar bien.
Pero lo que usted no se puede inventar es que este es el podcast más duro. Eso no, eso no es un invento. Eso es la purita realidad.
Sí, sí, sí. No, no, no. Estamos prendidos. Bueno, no quería decirlo, pero al final Nicky Jam muere, tú sabes. No quería. Buste. No, no, mira, mi gente, gracias. Gracias por seguir escuchándonos. Queríamos, ¿verdad?, conversar un poquito aquí sobre la serie, las cosas que nos gustaron, ¿verdad? Compartir ideas con ustedes. Nos pueden dejar comentarios. Tú sabes, darle share a esto para que tus amistades también comenten. Y si no has visto la serie, yo te recomiendo que la busques de que hoy mismo escúchala, porque de verdad que o sea, escúchala y vela, porque es buena. Y Nicky Jam, definitivo que es una de las figuras más importantes en el género ahora mismo, y también lo fue en el principio del género.
Correcto. Por eso es que es tan importante esta serie.
Que por eso es que amerita esa serie.
Claro.
¿Entiendes? Porque una persona que tuvo tan pegada al principio del género, que se dejó caer y de repente dijo, ¿sabes qué? Me voy a levantar como el Phoenix. Y lo logró.
De verdad que para pelo. Así que, como dice Rockstar, déjanos saber qué te impresionó a ti, qué tú esperabas, qué papeles te gustaron más, y déjanos saber todo lo que opinas sobre la serie. De verdad, una serie, en mi opinión, bien completa, bien interesante. Es casi imposible tú poder hacer una serie que incluya todos los detalles, porque ya hubo mucha gente quejándose que por qué no salió Ñejo, que por qué no... O sea, es bien difícil tú poder tocar todos los papeles, porque él vivió día tras día, ¿entiendes? No va a poder todo lo que pasó en el día. Él tiene que enfocarse en lo más que hizo impacto para él lograr el cambio que ha logrado. Así que, nada... Reino Urbano, el podcast. No te voy a decir que este es el podcast más duro, pero es el podcast más duro. ¿Entiendes? No te lo voy a decir, pero tú lo sabes. Así que gracias por seguirnos. Recuerda que estamos en Spotify también. Baja la aplicación aquí. También sí, puedes escucharlo ahí. Es más, pon Reino Urbano Podcast. Y yo te puedo asegurar a ti que Google se va a frizar. Tu computadora se va a frizar. Dale un break, porque es que hay tantos resultados, porque estamos en todos lados. Así que seguimos prendidos. Reino Urbano, el podcast.
Hey, Rockstar, ya tú sabes, nos fuimos.